Ayer, ya sabéis, hicimos un programa especial desde Bilbo, desde Calderapé, con las siete calles, en relación con la cumbre económica y con las protestas convocadas por la plataforma GUNE. Un programa que también, bueno, pues lo llevamos a cabo gracias a la participación de muchísima gente, todos los invitados que pasaron por nuestros estudios, todos los medios de comunicación, bueno, pues que colaboraron con nosotros, por nuestra parte, o desde aquí, desde Calegorrian, un agradecimiento, bueno, pues a toda la gente de Topatu.info, de Aocha, de Arguía, de Nice, bueno, de Amaica, Televista y un largo etcétera que ayer colaboraron con nosotros, y también a todos los oyentes, que nos mandaron sus opiniones a través de Twitter y a través de WhatsApp, que fueron muchos. Bueno, en relación con todo eso, deciros que podéis seguir remandando vuestras impresiones sobre la jornada de ayer, vuestras opiniones, reflexiones, y podéis hacerlo a través del WhatsApp, mandándonos un mensaje al 626-33-9208, al 626-33-9208, o si no, a través de Twitter. A través de nuestra cuenta de Twitter también podéis mandarnos vuestras opiniones, y bueno, pues a lo largo del programa de hoy iremos comentándolas en directo. También podéis llamar, si queréis, al teléfono del oyente, gratuito, ya sabéis, 900-99-33-94. Bueno, pues vamos ya con la tertulia, que hoy más que tertulia va a ser una entrevista a dos entre Fermín Munarriz y yo, que lo tengo en los estudios de Donostia. Bueno, Fermín.
Egunon.
Bueno, ya que estamos hoy tú y yo solos, empezamos por un tema, bueno, fácil iba a decir, fácil entre comillas, la visita de ayer de la Troika a Euskal Herria y la foto que pudimos ver ayer en las calles de Bilbo. Es una foto o dos fotos totalmente contrapuestas, ¿no? La que se vio en la calle con esas movilizaciones, bueno, pues multitudinarias, miles de personas denunciando o gritando Troika o Home, y por otro lado, la cumbre económica dentro del Guggenheim. Esa foto, como decíamos, contradictoria, Fermín.
Sí, efectivamente, lo has definido bien, porque fueron dos fotos las que se dieron. Dos fotos en mucho sentido, no solo en el, por supuesto, en el tema económico y social, ¿no? En una parte, los responsables de precisamente de una de las mayores agresiones que han sufrido las clases populares en el planeta en los últimos años, la Troika y sus acompañantes, sus comparsas, representados por representantes de organismos internacionales sin legitimidad democrática en algunos de esos casos, más luego jefes de responsables del Estado español, ¿no? El propio jefe del Estado español, tal, digamos, una parte internacional y española con algunos asistentes o anfitriones vascos, y luego la otra parte, que era la de en la calle, la fotografía que pudimos ver en la calle, la percepción, la movilización social de la sociedad vasca, la parte de la sociedad vasca que se movilizó precisamente para denunciar esos recortes, esa precariedad, precarización, ese camino hacia la miseria, ¿no? Hacia el empobrecimiento de las clases populares, ¿no? Del país. Efectivamente, se vieron dos fotografías muy distintas, y una por iniciativa de, bueno, veíamos, instituciones o de políticos vascos, ¿no? Se confirmó que era una iniciativa del propio ministro de Economía español, de Guindos, con el alcalde de Bilbao, que se prestó a que se produjera esta foto tan desagradable, además tan desagradable, ¿no? De traer a los responsables de las mayores agresiones que han sufrido las clases populares, no solo en Euskal Herria, en el planeta en general, ¿eh? Estamos hablando aquí de una dimensión planetaria, ¿no? Y bueno, prestar para traer a este tipo de gente. Y la otra es una respuesta bien organizada por los sindicatos, por los colectivos sociales, ¿no? Incluso de manera espontánea también. Hasta la propia rabia que hubo también, yo creo que era de manera espontánea, ¿no?
Bueno, esa rabia y esas protestas que hubo ayer en la calle, enseguida hablaremos de todo eso, de la movilización, de las protestas convocadas por la plataforma GUNE, pero si te parece, Fermín, antes quería mencionar el papelón que tuvo ayer el Endakari Íñigo Urkullu en el marco de esta cumbre. Bueno, vimos ayer dándole la mano al rey español, leímos también en otros momentos que trataba de dar la mano a algún otro mandatario y parece que, bueno, no se la daba y enseguida tenía que, bueno, recular y hacer como que no había tratado de hacer ese saludo. Vamos, que tal vez no era el protagonista el ayer, ¿no?, en esa jornada del Guggenheim, aunque sí tuvo un momento para hablar y para bueno, pues expresar su discurso, su opinión al respecto. Y hoy los medios de comunicación lo que remarcan, Fermín, es que de alguna manera lanzó un discurso más moderado en relación con lo que dijeron igual pues otros representantes de la Troika, o lo que pudo decir Luis de Guindos, o lo que pudo decir, por ejemplo, Christine Lagarde, que al fin y al cabo siguió defendiendo las políticas de austeridad, ¿no? Un discurso que se quedó difuminado en medio de esa amalgama de afirmaciones neoliberales. No sé cómo viste tú al Lehendakari Urkullu y su papel, sobre todo ayer, en esa cumbre y dentro del Guggenheim.
yo creo que era la representación de la incomodidad, por una parte, que no es malo, en ese sentido no es malo, porque es reconocer que realmente no son los mejores compañeros de viaje ni siquiera para recibirlos. En cuanto a los detalles, eso de la mano, porque sé que ha circulado una fotografía que parece que le está dando la mano al rey, pero que en realidad no le está dando, es un efecto óptico y tal. Yo creo que son cosas circunstanciales, anecdóticas, ¿no? Que no tiene. Y en cualquier caso, al ser el presidente de una institución, bueno, lo normal es, una vez estando allá, es que salude a todo el mundo, ¿eh? Eso es lo de menos. Sin embargo, sí me llamó la atención, en parte, gratamente, el discurso, precisamente por intentar distanciarse, aunque sea por las circunstancias, es decir, por la incomodidad que sentía y no querer aparecer, como se ha visto y como le han reprochado incluso esta semana los del PP en el Parlamento Vasco, ¿no? No querer aparecer como el hombre del FMI en Euskal Herria, ¿no? Que con eso demuestra lo incómodo que es tener que pasar por esas recetas, ¿no? Es cierto que se distanció, hizo un discurso de corte, podríamos decir casi de corte más humanista. Y realmente el resto de discursos de los participantes le pasaron como una apasionadora por encima. Bueno, en ese sentido no es malo. La cuestión del programa es mantener ese discurso, que es cierto que lo mantuvo en ese foro concreto, que luego no se corresponde con lo que estamos viendo en las políticas sociales que dependen de esas, de las instituciones gobernadas por él mismo o por su partido, ¿no? Y tenemos la última, el último ejemplo es el pacto fiscal, ¿no? Que lo hizo con el PP también, ¿no? Entonces, y que suponen, se quedan todavía muy lejos de las políticas más progresistas que ya estaban en vigor, por ejemplo, en Guipúzcoa, ¿no? Y han obligado a frenar, a echar para atrás, ¿no? Políticas progresistas como la que existía en el terreno fiscal en Guipúzcoa, ¿no? Entonces, bueno, hay una contradicción entre esa templanza o esa templar gaitas que hizo ayer ante los líderes de del neoliberalismo más brutal, ¿no? Más salvaje, y lo que luego ocurre en la realidad. Pero bueno, en ese sentido creo que mantuvo el tipo, por lo menos se distanció o intentó distanciarse algo de los demás. Lo que pasa es que realmente a los demás lo que mostraron es que les importa bastante poco lo que pueda decir Urkullu. Pero bueno, en esa medida yo creo que hay que reconocer cada cosa lo que corresponde a cada uno, ¿no? Uh-huh.
Bueno, muchos guiños también a Iñaki Azkuna, que por estar enfermo no pudo acudir a la cumbre, seguramente se quedó con ganas. Y hoy también leemos en la prensa que precisamente fue el alcalde bilbaíno junto con Luis de Guindos, bueno, los que cocieron toda esta cumbre, ¿no?, en la capital vicina.
Eso me preocupa casi más incluso que la presencia o la presencia, bueno, era de cajón si estaba organizado en Bilbao, ¿no?, que tenía de obligado cumplimiento, digamos, ¿no?, que no fuera más que por una cuestión de protocolo. Pero bueno, me preocupa más la otra actitud, que es esa implicación del PNV y en particular a través de la persona del alcalde de Bilbao, ¿no?, en montar un acontecimiento como este. Y con lo que además, con los añadidos varios, ya no es solo el acuerdo entre Guindos y él, es traer esto, que es un foro global, que en realidad era para lavar la cara al PP y para actualizar su mensaje y escenificar ese mensaje de que ha comenzado la recuperación, ¿no? Poner al servicio las estructuras de una ciudad, las instituciones de una ciudad y los recursos de una ciudad, ponerlos al servicio de un partido político español ultraconservador, que es el que está aplicando las políticas más salvajes de recortes, para atraer a otros convidados extranjeros, hacer una especie que nunca se han reunido posiblemente en el Estado, nunca ha habido tantos responsables económicos y transnacionales y de lo que es el mundo financiero y el especulativo, como en este acto, ¿no? Y ha venido a Bilbo gracias al alcalde, entre otros, de la ciudad, supongo que con la complacencia de su partido, obviamente, ¿no? Porque estas cosas no ocurren de manera gratuita, ¿no? Y eso me parece lo peor, haber traído esto cuando precisamente en Euskal Herria estamos sufriendo las consecuencias de las políticas de esas personas, ¿no? Entonces me parece que es dar la espalda a la realidad social de lo que está ocurriendo, ¿no?, para recibir y agasajar a unos convidados que no son bien recibidos por la población, como se constata en cualquier lugar que ocurre un acto de esta naturaleza, o si tuviera la población la libertad absoluta de poder manifestar o expresar su rechazo, ¿no? Cosas serían muy muy diferentes, ¿no? Más luego todo lo que implica de parafernalia. Pues mira, ayer, por ejemplo, no sé, recordaba, ¿recordáis el caso, por ejemplo, del despliegue de la Ertzaintza cuando fueron a detener a Urza Alcorta, ¿no? Uh-huh. Que apareció curiosamente para reprochar a quienes habían hecho aquel muro popular, ¿no?, los gastos que había supuesto de despliegue de la Ertzaintza, ¿no?, ir a detener a una persona. Ayer nadie ha hablado de los gastos que suponen, no solo en medidas de seguridad absolutamente disparatadas, sino en todo montar esta parafernalia para el servicio de una operación de imagen del PP. del PP para transmitir sus mensajes, escenificar la el mensaje que transmitir de que ha comenzado la recuperación y hacer llegar la idea que desde Europa nos siguen exigiendo todavía más recortes, o sea, más apretar más todavía. No sé, esto es lo que absolutamente no tiene sentido, y de eso sí es responsable el alcalde de Bilbao, y supongo que su partido. Estas cosas no se hacen sin el consentimiento. Otra cosa es que luego el Lehendakari se encontraba muy incómodo, pero no me extraña. ¿Quién no se encontraría incómodo, ¿no?, en esas circunstancias, salvo que sea realmente uno de los responsables y tenga poder de decisión o de implicación en ese núcleo, ¿no?
Bueno, era precisamente algo que se le exigía ayer desde la protesta convocada por la plataforma GUNE al Lehendakari, que podía haber optado por otro tipo de movimiento, por no haber acudido a esa cita, o por haber tomado otro tipo de actitud bastante más crítica. Bueno, protestas también que ayer fueron multitudinarias, y eso que era lunes, ¿eh? Era un día complicado para que las protestas y las manifestaciones fuesen, bueno, pues acudiese mucha gente, por eso que comenzaba la semana, y finalmente, bueno, pues exitosas protestas, y también, bueno, con mucha rabia, como decías tú al principio, protestas, incluso se apedrearon, se atacaron bancos y también multinacionales, algo que, bueno, ha servido en el caso de algunos medios de comunicación para hablar más de eso que de lo multitudinario de esas protestas en la capital vizcaína.
Sí, pero estamos acostumbrados a eso, ¿no?, a esa tendencia, a ese servilismo, a esa servidumbre de algunos medios de comunicación. Y hoy, por ejemplo, bueno, yo lo que he podido mirar por encima de los periódicos, he escuchado en algunas radios, ha quedado el mensaje ese de los bárbaros que asaltaron la ciudad y tal. Hubo algunos destrozos, hubo rabia, expresiones de rabia, porque la situación es gravísima, efectivamente, ¿Quién puede no comprender que existan este tipo de manifestación? Yo creo que la barbarie estuvo en otro lado, que era la fotografía esa que estábamos viendo en el Guggenheim. Desde ahí se están produciendo vulneraciones de derechos humanos muy graves, pero incluso con resultados de muertes de miles de personas en el planeta. Es que no es ni es demagogia esto, hay que hablar en esos términos. Ellos son los responsables del sufrimiento y de las penurias de millones de personas en el planeta. Entonces, ahora ha quedado, pues porque esa no sé, esa tendencia a la servidumbre o no sé, las dependencias que tengan o las implicaciones políticas que tengan de algunos medios, de destacar que se rompieron unos escaparates. No sé, yo lo que he visto, los escaparates, desde luego las fotografías o las imágenes que he podido ver en televisión o en los vídeos que circulan por la red y tal, son bancos, son firmas multinacionales. Una de ellas, por ejemplo, se confirmaba ayer mismo en la revista Forbes, confirmaba que Inditex, el dueño de Inditex, Amancio Ortega, es la tercera persona más rica del mundo, que solo el año pasado ganó 6.000 millones de euros. Bueno, pues yo lo que vi en el escaparate, sobre uno de sus escaparates, lo que ponía era Bangladesh Gogoan. Es decir, Bangladesh lo recordamos, porque se están enriqueciendo esas multinacionales, esas transnacionales, precisamente vulnerando los derechos de las personas y de los trabajadores y de todo, de una vida digna. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, no sé, llevar las circunstancias de los daños que se han producido, que efectivamente habrá habido daños serios en algunos casos. Yo he visto en bancos que ha habido daños, serios. A mí me parece que es mucho más serio que las personas se queden en la calle sin casa, ¿eh? Parece mucho más grave eso, ¿eh? Pero, quiero decir, bueno, alguien que se pueda sentir molesto, bien, y que los propios sindicatos, los convocantes de la plataforma, también se pudieran sentir a lo mejor incómodos por esos sucesos imprevistos, pues bueno, puede ser, pero yo creo que quedó claramente diferenciado, ¿no?, lo que era una cosa y lo que era otra. Y no sé, pero yo creo que no hay que extrañar ni sacar más de contexto a lo que estamos viendo cuando ocurren reuniones de líderes económicos, financieros y políticos similares en cualquier lugar del planeta. Hay protestas mucho mayores y mucho más violentas, pero es, digamos, la reacción, yo no sé, cada uno lo podrá comprender o no comprender, pero es la reacción que ocurre en cada lugar que se reúnen. La gente tiene ira y tiene furia por lo que está ocurriendo, y cuando tiene delante, aparte de los responsables de sus males, pues reacciona o se expresa de esa manera, que es una violencia infinitamente menor a la que están provocando responsables económicos y políticos mundiales, ¿no? Que además no tienen legitimidad democrática. El Fondo Monetario Internacional no tiene ninguna legitimidad democrática cuando se hablan de soberanía de las sociedades, ¿no?, y del poder de la democracia y para elegir a los representantes. Y bueno, las políticas económicas de los países y en definitiva las políticas económicas, sociales y hasta culturales de los países acaban dependiendo de órganos como esos que dictan políticas o líneas de cumplimiento económico, ¿no?, que determinan la política o la vida de la sociedad de un país, ¿no? decir, órganos no democráticos están decidiendo por encima de la soberanía de países enteros, ¿no? Y fundamentalmente siempre los más afectados, como decimos, son las clases populares, las clases medias y las clases bajas, las clases populares, los trabajadores, en definitiva, ¿no?
Bueno, en este caso, ayer manifestaciones y rabia que algunos medios de comunicación, como siempre, utilizan en algunos casos para criminalizar la protesta y en otros, como el Correo, me parece a mí, para atacar a otros sectores. Me da a mí la impresión de que critica el Correo y en su portada, es mi impresión, Fermín, pero al gobierno de Íñigo Urkullu, porque lleva portada que los vándalos destrozan la Gran Vía ante la pasividad de la Ertzaintza. Sí. Eso leo yo en el Correo y me ha parecido que bueno, pues era una crítica clara, en este caso del Correo, hacia Íñigo Urkullu. Bueno, una interpretación nada más. Fermín, vamos a hablar de...
Bueno, yo creo que se podría, a Urkullu también se le podría aplicar la pasividad ante las políticas neoliberales que vienen de Madrid.
Sí, pero eso el Correo no lo va a poner, Fermín.
No, por eso. Pero ahí se demuestra también precisamente el papel que juegan determinados medios de comunicación en el sostenimiento del status quo de las cosas, de esto, y su implicación y, por tanto, su responsabilidad política sobre los mismos.
Bueno, vamos a hablar de otros temas. Acabo de leer ahora en Twitter que Barcina todavía está en Tolosa. No sé, se habrá despistado con eso de los carnavales. Parece que le gustan mucho. También estaban los Arranzales, así que como se hayan encontrado esta noche, se hayan encontrado en algún bar, habrán tenido seguro un rifirrafe importante. Bueno, hoy el PSN, que comienza su ronda de contactos, con excepción de Bildu, con el resto de formaciones del arco parlamentario navarro, para decidir si presenta finalmente la moción de censura o no la presenta. Se está alargando en el tiempo la decisión del Partido Socialista Navarro y parece ser que el PSOE pide esperar a la ronda de contactos del PSN para posicionarse. Bueno, desde Ferraz, ambigüedad, y desde el PSN parece que lo tienen un poquito más claro, pero si juntamos los dos ingredientes...
Malo,
todavía no hay nada seguro, vamos...
Parece que no hay nada seguro y por lo que se ha podido filtrar esta semana, parece que durante el fin de semana se han reunido, ha habido reuniones dentro del PSN y también al menos dos contactos parece entre el PSN y el PSOE, o sea, entre la ejecutiva de Navarra y la ejecutiva estatal. Parece además que la ejecutiva estatal se ha reunido con otros sectores, no solo con el oficial, con la ejecutiva, sino también ha hecho otros contactos. Por tanto, algo se está moviendo. Y digo, cuando digo malo, es porque, aunque parece públicamente está trascendiendo, que la ejecutiva del PSN tendría la determinación de llevar adelante la moción de censura después de pasar el trámite de las reuniones con los partidos, con algunos de los partidos, ¿no? En última instancia siempre va a estar la palabra de la ejecutiva federal. Y decía malo precisamente por eso, porque es sorprendente todavía que una vez más el futuro de los navarros sigue estando en manos de la decisión de un órgano ajeno, pero que ni siquiera es institucional, que no representa a la población navarra, que no representa a nadie, sino que es la ejecutiva de un partido en Madrid, ¿no? Y se escenifica de nuevo esa dependencia, esa absoluta falta de soberanía y de libertad, de potestad para poder decidir de Navarra, ¿no? Que es lo que ha acompañado históricamente desde la llamada transición, ¿no? Entonces, ahora está el futuro de los navarros dependiendo de la ejecutiva de un partido de Madrid, ya ni siquiera de una institución, sino de un partido, ¿no? Lo que decida, que tiene la capacidad de echar para adelante o de echar atrás esa opción de la moción de censura. Aparte, después de todas las astracanadas que estamos viendo por el camino con el tema de las reuniones de Bildu y tal, de intentar convertir el caso Barcina en caso Bildu, y parece que aquí el problema es Bildu y no lo que ha estado ocurriendo durante el gobierno de la señora Barcina, ¿no? Sus consejeras, sus consejeros anteriores y todos los escándalos que le han sacudido, ¿no?
Bueno, por ahora, es lo que decías tú, en el PSN parece que tienen las ideas claras. Hoy, por ejemplo, en Diario de Noticias leemos: el PSN llevará al Comité Regional el anticipo electoral pese a las dudas del PSOE. Eso es, por ejemplo, lo que leemos en Diario de Noticias. En Diario Navarra nos cuentan otras cosas. Por ejemplo, nos cuentan que UPN ve en las reuniones del PSN una argucia para engañar sobre la moción de censura. Bueno, el Diario de Navarra tienen claro también que el PSN, o Yolanda Barcina dice que el PSN lo tiene claro, apuesta por la moción de censura. Lo que pasa es que, claro, no hablan de Ferraz y no hablan del PSOE. ¿Qué te parece que en esta ronda de contactos el PSN, bueno, sí se va a reunir con Aralar Navai, que es de EH Bildu, pero no con Bildu?
Eso es preciso. Yo creo que hay...
Es contradictorio, evidentemente.
Es una argucia impresentable. O sea, andar a estas alturas haciendo así, o sea, esos engaños y tal, primero, porque reunirse con Bildu, pactar o no pactar con Bildu es absolutamente legítimo, legal y todo lo que se le quiera decir. Entonces, andar con esas argucias para despistar, yo creo que es tratar a la población como imbéciles, realmente como imbéciles. Y luego decir, no me reúno con Bildu, pero sí con Aralar, resulta que Aralar está con Bildu, pero entonces vale o no vale, o vale a medias o tal, ¿no? Estamos en esos terrenos que realmente son muy representativos, en cualquier caso, del nivel de la política navarra, del nivel de parte de los responsables de la política navarra. Pero históricamente, ha habido, desgraciadamente, ha habido gente, dirigentes políticos con muy poca categoría intelectual y política y muy maleables y dirigibles desde Madrid, con los grupos de presión, por ejemplo mediáticos, en el caso de Navarra, que tiene una presencia, una influencia política muy grande, ¿no? El principal medio de comunicación de Navarra, ¿no? Entonces yo creo que es fruto de eso, ¿no? Y en una sociedad madura eso tendría que estar absolutamente descartado. Es decir, bueno, se van a, yendo a la pregunta, perdona, a lo que, al fruto que pueda dar, seguramente no, yo creo que Barcino en ese caso también tiene razón, que es que la decisión está decidida, pero la decisión va a chocar, puede chocar con la decisión de, y ser incompatible con la decisión de la del partido, quiero decir, ¿no? Del Comité Federal. Y ese va a ser el caso, y es lo que decía antes, nos retrotrae otra vez de nuevo a poner la voluntad de los navarros y la exigencia de que haya unas elecciones para pronunciarse libremente sobre el futuro de Navarra, pues no, nos va a poner otra vez de nuevo en al albur de la decisión de una ejecutiva, de un partido en Madrid, ¿no? Yo creo que la decisión está tomada, están ganando tiempo para presentarlo públicamente, pero en el PSN saben que si no sale adelante, si se echan atrás en sus palabras que se dieron, ese es su fin. Yo creo que la sociedad navarra no se lo va a perdonar, entonces va a pasar a ser un podría pasar a ser un partido irrelevante. En cualquier caso, no olvidemos que ya está en su bajo histórico, en su mínimo histórico el PSN, o sea que de aquí el siguiente paso es una patada y salir fuera directamente y quedarse como un partido marginal, ¿no? Navarra. Pero seguirá decidiendo Madrid, porque Madrid lo que no quiere, por lo visto, por lo que ha trascendido hasta ahora, es que no quiere interferencias en lo que va a ser la campaña de las elecciones europeas, ¿no? Y tener ahí ese grano que no están haciendo esfuerzos por presentarlo, no como el caso Arcina o el caso de corrupción de Navarra o el caso de Navarra, sino como el caso Bildu, ¿no? Y eso porque sabe que el PP va a hacer, está haciendo leña de eso, obviamente, ¿no? Y no va a dejar pasar esa oportunidad y va a insistir hasta el final. Hasta el punto que hemos visto que el portavoz del gobierno de Navarra está siendo el propio Rajoy, está siendo el gobierno de España en Madrid, que es del PP, y está siendo portavoz de un gobierno de UPN, cuando en teoría ya había una cierta distancia, precisamente tras la escisión de un sector de UPN que constituyó definitivamente el PP en Navarra, ¿no?
Bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede. Lo que está claro es que el PSN, tome la decisión que tome, hay moción de censura o no la hay, tiene que decirlo ya, porque pronto se terminará.
Sí, hay más opciones todavía, ¿eh? Está la opción que no es descartable, que llegue, que es la de que haya que otro grupo parlamentario presente la moción de censura.
Sí, se hablaba de José Miguel Nuín, ¿no? De
Izquierda-Esquerra. Eso es, Izquierda-Esquerra. Y podría ser una vía que a lo mejor, bueno, incluso pactada con el PSN para hacérselo, para allanarle el camino al PSN, precisamente. Pero en cualquier caso, no puede prosperar una moción de censura sin los votos de H. Bildu, que en estos momentos, sumando los parlamentarios, es la segunda fuerza del Parlamento, aunque provienen de dos grupos, pero en número de parlamentarios es la segunda fuerza del Parlamento. Eso no lo olvidemos.
Bueno, pues el próximo martes creo yo que tendremos bastantes más datos y decisiones sobre las que reflexionar al respecto, así que...
Igual bueno, estamos hablando ya de campaña electoral.
Pues sí, probablemente. Ya veremos qué es lo que sucede y el martes lo comentaremos. Fermín, mi esquer,
¿eh? Muy bien. Vale, estoy ahí. Adiós.